de nuestra sociedad acerca de la importancia del rol del padre y de la madre en el vínculo con sus hijos. También junto a ellos, ser referentes de padres y madres que trabajan para lograr una sociedad sustentable desde los valores. Nuestro ciclo Escuela para Padres, hoy junto a María Pía del Castillo. Hola, María Pía, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buen día, muchas gracias por estar siempre, gracias.
Gracias, gracias a vos. Contale a la gente qué lugar ocupás en la Fundación y cuál es tu cargo allí.
Bueno, en la Fundación Padre yo actualmente soy la directora ejecutiva, trabajo en la Fundación desde el 2002, desde su fundación, desde su nacimiento, como profesional abordando distintos temas y bueno, hace un par de años que estoy como directora ejecutiva, pero bueno, tenemos un equipo de profesionales muy buenos, capacitados para trabajar en todas estas temáticas y acompañar a los padres y a las madres en esta tarea de ser los primeros educadores.
Qué bueno. Vos sos licenciada en psicología además, ¿no es así?
Yo soy profesora en psicopedagogía, soy bien. Maestra y bueno, he hecho algunas especializaciones en educación inclusiva y en minoridad, pero fundamentalmente soy mamá de cuatro hijos, ya grandes los cuatro. Sí. Así que bueno, eso de alguna manera también me ayuda a ir preparándome y a ir formándome también para mí, ¿no?
Claro que sí.
Es una experiencia diaria esto de la maternidad.
La mejor escuela.
A veces uno aprende los tumbos, ¿no? Quisiera tener un manual de cómo ser mejor madre, mejor padre, pero no existe. Así que uno va leyendo, va aprendiendo, va formándose y va también experimentando junto a ellos, ¿no?
Sí, recuerdo el primer programa cuando nos contabas que de los pañales al revés, ¿no? En uno no nace con un manual, iba aprendiendo,
es
¿no?
Tal
de tu
cual,
primer hijo.
Tal cual, es así, ¿no? Tal es cual, así. Y en eso se va repitiendo muchas cosas. Pero bueno, lo importante es estar atento a lo que va sucediendo y a la posibilidad de ir formándose y aprendiendo, no solo de la experiencia, sino también un poco también de la teoría y de la experiencia de otros. Por eso la Fundación Padres promueve estos encuentros entre padres, justamente para compartir experiencias de maternidad y de paternidad. Sí. Y te digo que en estos días, desde que estamos nuevamente saliendo al aire con ustedes, hemos recibido un montón de consultas por temas puntuales, como por ejemplo, cómo acordar con el marido o la mujer, las pautas para la educación de los hijos, no desautorizar al otro, la comunicación familiar, bueno, muchas preocupaciones que tenemos todos los padres y madres, así que un agradecimiento especial porque hemos podido acompañar y responder estas inquietudes y ojalá podamos seguir acompañando muchos padres de nuestro país.
Seguramente va a ser así, me parece de vital importancia este espacio, me parece que tenemos que abrirnos y en esta mesa, cuando presentado el programa, nos imaginamos esta mesa redonda y grande, ¿no?, que ocupe todo el territorio nacional, ¿para qué? Para que sentemos a hablar abiertamente, tomando unos mates, nos imaginamos también en esta mañana, en forma relajada y poder hablar frente a frente, ¿no? Estos temas que, bueno, son neurálgicos en la vida de un ser humano. La vez anterior hablamos
de llegar, la posibilidad, como decías vos, de llegar a todo el país, ¿no? Que Radio María realmente tiene una llegada impresionante y llega a todos los rincones del país, sin ninguna duda. Estamos viendo, realmente lo estamos viendo en la Fundación, que la llegada es muy grande y eso es muy valioso hoy en día, poder tener este diálogo abierto con todo el país.
Así es. Estamos desarrollando esto que me parece sumamente interesante, que son estas 10 habilidades sociales o habilidades para la vida. La vez anterior habíamos hablado del manejo del estrés, de este equilibrio necesario, ¿no?, entre la vida familiar, personal, laboral. Hoy nos vamos hacia otra de estas habilidades, que es autoestima y autoconocimiento. Nosotros cuando hablamos de autoestima y autoconocimiento, muchas veces la gente dice, ¿pero no es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Hacia dónde vamos hoy, María Pía?
Mira, el autoconocimiento es el reconocimiento de nuestro yo, de nuestra personalidad, nuestras características, nuestra idiosincrasia, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, a qué aspiramos, cuáles son nuestras expectativas. Entonces, el autoconocimiento nos permite saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos personales con los que contamos para lograrlo. Entonces, eso sería el autoconocimiento. Ahora, la autoestima justamente se funda, se basa en el autoconocimiento, porque la autoestima es la valoración de uno mismo. Para valorarme necesito conocerme. En eso se diferencia la autoestima del autoconocimiento. Están íntimamente ligadas. No puedo construir mi autoestima si no me conozco. Y si no me conozco o me conozco de una manera equivocada, mi autoestima no va a ser correcta. Entonces no podemos separar uno del otro. Pero es distinto, o sea, el autoconocimiento es me conozco, cómo me conozco, identifico mis características, mis virtudes, mis habilidades, mis debilidades, cuáles son mis expectativas, aquellos valores que quiero vivir en mi vida, de los cuales hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos del manejo del estrés, identificar las fuentes de tensión y los valores sobre los cuales quiero vivir y en función de eso proyectar una vida. Bueno, el autoconocimiento tiene que ver con esto, identificar los valores y en función de eso, de este conocimiento, construyo mi autoestima. ¿Sí? Eso sería el vínculo entre uno y otro, que son realmente inseparables, aunque los podemos distinguir desde la teoría, pero en la práctica van juntos.
Así es. Muchos de nosotros hacemos este ejercicio de conocernos y creo que toda la vida, ¿no? Este autoconocernos, en este autoconocimiento y también muchos que se preguntan, bueno, ¿yo qué estoy queriendo en la vida? ¿Qué quiero en la vida? Pero qué importante que cuando un niño nace en una familia, papá, mamá o tío o abuelo, ayuden como guía a ese niño con esta presencia, seguridad y compromiso, como hablábamos al inicio de este ciclo, a que se pregunte también, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo quién soy? Esta guía fundamental que tiene que tener este niño como un tutor, ¿no?
Mira, el autoconocimiento, cómo uno empieza a conocerse cuando es bebito, cuando es chiquito. Uno se empieza a autoconocerse, a saber quién es en función de los mensajes que va recibiendo de los otros, fundamentalmente de mamá y papá y de los vínculos más cercanos en los primeros momentos de la vida. Entonces, en función de lo que me van diciendo, yo me conozco, sé quién soy, si soy el más grande de la familia, si soy el más chiquito, si soy más mimado, si soy menos mimado, si soy más habilidoso jugando a la pelota. Todo esto me lo van diciendo las personas más cercanas a mí desde el nacimiento y aún antes de nacer, porque sabemos que los mensajes llegan a las personas aún antes de nacer. Entonces, todas estas expectativas, ideales y mensajes que recibimos de los otros nos van enseñando y nos van mostrando quiénes somos. A medida que vamos creciendo, esto se transforma en un autoconocimiento. Yo puedo ir descubriendo en mí mismo estas características, estas expectativas, estas fortalezas. Pero primero necesito del otro. Una persona, sabemos que las personas somos los seres más desprotegidos al nacer. Necesitamos de un otro para sobrevivir. No así, por ejemplo, un potrillo que nace y a los poquitos, al ratito, ya está caminando por sí solo. El ser humano necesita de un otro durante mucho tiempo para sobrevivir y luego para vivir, porque somos seres que vivimos en sociedad. Entonces, los mensajes que vamos recibiendo de estos primeros vínculos, ya sea mamá y papá, ya sean los abuelos, los hermanos, y todos los vínculos que se van sumando a lo largo de la vida, me van diciendo quién soy. Luego, en función de esto, yo puedo ir reconociendo en mí y desarrollando en mí estas características, estas fortalezas y estas debilidades, encontrando cuáles son mis aspiraciones, expectativas y cuáles son los valores que yo quiero desarrollar en la vida. Pero necesito de esta presencia, de esta autoridad, de este compromiso de un otro para entender quién soy y para construirme como persona.
¿Cómo hiciste vos como mamá, que teniendo 4 hijos, ninguno de ellos es igual? Porque todas las personas somos diferentes. ¿Cómo hiciste para ir descubriendo o ayudar a que ellos descubran quiénes son? Cada uno de ellos con su propia personalidad, con su carácter. Porque a veces pensamos que los niños cuando nacen son como cántaros vacíos que hay que llenar. Y en realidad hay que descubrir, María Pía, ¿no?
Exactamente, porque cada persona es absolutamente diferente de la otra y como decís vos, uno puede tener 4 o 5 hijos, pero cada uno es diferente y descubrir o ayudarlo al otro a descubrir sus fortalezas, sus debilidades, es una tarea, te diría, artesanal. ¿Cómo realmente no hay una guía práctica? Ojalá lo hubiera, de cómo hacer, pero sí creo que hay algunas pistas que tienen que ver con lo que venimos hablando todos estos días, con la presencia, con la mirada, con el tiempo dedicado a cada uno, porque así como ellos son, ellos son diferentes, nosotros también vamos cambiando en el tiempo. Entonces no es lo mismo ser mamá a los 25 que ser mamá a los 40.
Así es.
Y nos encuentra cada uno de nuestros hijos en un momento diferente, desde lo profesional, desde lo personal, desde lo anímico, incluso desde lo económico. A mí me ha pasado que le he podido dar más beneficios, si se quiere, o más desde lo material. Por ahí estuve más tranquila con el más chico que con los más grandes, porque con el más chico ya tenía 3 fuera del colegio, entonces el más chico me encontraba desde otro lugar en lo económico, incluso en lo laboral. En el inicio de mi desarrollo profesional me encontraba los más grandes, y en el final de mi desarrollo profesional el más chico. Entonces, bueno, uno va cambiando e ir descubriendo en cada uno de ellos la singularidad, la mejor versión de sí mismo, es una tarea absolutamente artesanal. Y realmente no es fácil, pero se puede, y para eso es necesario tener presencia y mirada. Y la mirada que va más allá del mirar te veo, sino mirar profundamente, encontrar al otro en esa mirada e ir ayudándolo a hacer la mejor versión. Hay alguno que será más habilidoso en lo intelectual, otro más en lo físico, uno será más vagoneta, el otro será más activo, uno le gustará más la mañana, otro más la noche, y esto uno lo va descubriendo y va haciéndolo. La verdad que te diría que la clave está en la presencia. Uno no puede descubrir y no puede ayudar al otro a crecer si no está. Y estar no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional, acompañar al otro. Parece que ahí está la clave. Después cada uno va a ir encontrando la forma, porque uno también personalmente tiene una forma diferente. Entonces no hay una receta mágica, ojalá lo hubiera, pero sin ninguna duda la presencia y la mirada me parece que son dos palabras claves para ayudar al otro a descubrirse y a descubrir sus capacidades y sus posibilidades. Y esto también nos ayuda a nosotros.
Por supuesto, por supuesto. Después me quiero detener, María Pía, si te parece, eso de que conozcan sus emociones, ¿no? Que les ayudemos a ponerle nombre a las emociones cuando, por ejemplo, sienten tristeza, sienten bronca, o se pelearon con un amigo, ¿qué sienten, no? Ponerle nombre a las emociones, ayudarlos a esto. Pero me gustaría preguntarte antes, ¿cuál es el otro lado o la otra cara de la moneda de la autoestima y el autoconocimiento? Si esta presencia y esta mirada no existen, ¿cuál es la consecuencia?
En realidad, autoestima tenemos siempre, porque es la valoración de uno mismo, y nos conocemos siempre. Ahora, ¿es un autoconocimiento y una autoestima positiva, real, o es una autoestima negativa, o un autoconocimiento errado, irreal? ¿Sí? Eso existe siempre. Ahora, si una persona creció sin la mirada, sin la presencia, o sin el estímulo, sin un te quiero, sin un abrazo, sin un cariño de parte del otro, sin un reconocimiento simplemente porque es, no porque sea alto, flaco, gordo, bajo, no importa las características, sino el ser, ¿no? Reconocimiento simplemente por ser, y esta valoración y este querer al otro porque es. Cuando uno crece sin todo eso, bueno, va a tener un autoconocimiento errado, porque no va a conocerse realmente cómo es, y una autoestima negativa. Su valoración va a ser negativa, la valoración de sí mismo va a ser inadecuada y negativa. Entonces esto siempre va a existir, el autoconocimiento y la autoestima. Ahora hay que ver si se desarrolla de manera positiva o si desarrolla de manera negativa. Una autoestima negativa, por supuesto, afecta mucho la felicidad de una persona. Una persona que no se siente valorado, que no se siente querido, no se puede valorar a sí mismo, no se puede querer, y por lo tanto es muy probable, esto no es matemática, no son ciencias exactas, y estamos describiendo desde la teoría extremo, ¿sí? Para que se entienda, pero nunca es tan matemático como lo estoy diciendo, pero habitualmente una persona que no es reconocida por un otro, que no es valorada, no se puede valorar a sí mismo y va a tener más facilidad a tener conductas autodestructivas, adicciones, falta de cuidado de su propia vida, bueno, y llegando a extremos, situaciones más, más complicadas aún, ¿no?
Pero, vamos a hacer una pausa. Te invito, María Pía, a hacer una pausa.
¿Cómo no?
Y queda pendiente hablar de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestros niños a que conozcan sus emociones. Y también otro tema que me gustaría que desarrollemos es qué sucede con las redes sociales que se forma parte. No es solamente mirar hacia adentro cuando uno se conoce, sino también es saber de qué redes sociales se forma parte. De esto, si te parece, después de esta canción.
Todo lo vi diferente, su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos. Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo.
Y del otro lado, muchas gracias a quienes se van comunicando con nosotros a través de diferentes vías. Estamos dentro de nuestro ciclo de Escuela para Padres, junto a la Fundación Padres y también junto a María Pía del Castillo, quien es psicopedagoga, es docente, es mamá de 4 hijos, y estamos hablando de la autoestima y del autoconocimiento. María Pía, ¿qué sucede cuando vemos a un niño, quizás en la primera etapa de la vida, en edad escolar inicial, y que patalea y que tiene a veces tristeza porque se ha peleado con un amigo y no sabe poner en palabras eso y lo manifiesta quizás con violencia externa, ¿no? O con las pataletas o con querer, no sé, tirar algún juguete y no sabe lo que le pasa. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlo a que conozcan sus propias emociones?
Mira, las emociones existen, entonces si no se ponen en palabras, se ponen a través del cuerpo, como decís vos, en una pataleta o en un pellizcón a un compañero, en un empujón, en un dolor de panza, o sea que es importantísimo ayudar al otro a reconocer las emociones. Y la mejor manera es, como en todo, es la paternidad a través del ejemplo. Si uno no demuestra sus propias emociones, es muy difícil que el otro, que los chicos, desde chiquitos, aprendan a demostrarlas. Uno cuando está triste tiene que poder decirle a sus hijos, estoy triste. No da lo mismo estar triste que estar enojado, que estar preocupado, que estar cansado. Lo que pasa es que habitualmente los adultos no ponemos en palabras nuestras propias emociones. Entonces tal vez llegamos de un día de trabajo a nuestra casa con una cara que nos pateamos la cara, ¿no? Hasta el piso, sí. Una cara larga. Y parece que siempre nos pasa lo mismo, que siempre estamos cansados por el trabajo. Y tal vez no sea siempre cansancio. Tal vez un día sea tristeza porque me peleé con un compañero de trabajo. Tal vez otro día sea preocupación porque no tengo el sueldo depositado. O tal vez otro día sea angustia porque viniendo para casa me encontré por el camino con alguien que está sufriendo y compartió. Y bueno, y entonces vengo con esa angustia. Entonces compartir los adultos, nuestras emociones, sin recargar, por supuesto, ¿no? Porque los chicos no tienen por qué cargarse de todo lo que nos pasa a nosotros, pero simplemente decir, hoy mamá está cansada, hoy mamá está preocupada. Si son más grandes te preguntarán, ¿por qué mamá? ¿Qué te pasó?
Sí.
No, me pasó que me encontré con fulanito y le está pasando una situación difícil. Nada, me quedé un poco preocupada. Punto, ¿no? No en meterse demasiado en eso, pero a través de y lo mismo con la felicidad, porque si no parece que las emociones siempre son desde lo negativo.
Sí, exacto.
¿No? Del enojo, la rabia, la bronca, la preocupación. Sobre todo lo que tenemos que aprender a transmitir son las emociones positivas, la alegría, la satisfacción, el hecho de haber logrado algo. Esto es lo que más nos cuesta, yo creo, a las personas, compartir lo positivo. Siempre caemos en lo negativo, en la pelea, en la discusión,
es cierto.
En la preocupación. En la medida que podamos ponerle más énfasis a lo positivo, esto se va a ir, lo negativo se va a ir revirtiendo, porque vamos a contagiar de alegría, y esto no significa ser ingenuo, ¿no? Decir, bueno, me río todo el día, entonces los problemas desaparecen. No, pero la actitud frente a la vida es otra cuando uno puede mirar con optimismo, justamente hablábamos de mirada antes, ¿no?
Sí.
Esta mirada positiva, hacia la situación. Y obviamente cuando estemos tristes, tener y vivir esa tristeza como tal. Hay muchos mandatos que tienen que ver con generaciones anteriores. Hoy creo que esto a los jóvenes no les pasa, pero que el hombre no llora, que no es de hombre llorar, que no hay que llorar delante del otro, que no hay que mostrar debilidad. Esto va para hombres y para mujeres, ¿no? Pero en general recayó mucho más en el hombre esta imposibilidad de demostrar los afectos, incluso hasta de demostrar el cariño, ¿no? Bueno, creo que esto hoy en las nuevas generaciones no sucede, pero estas imposiciones a lo largo del tiempo nos han hecho mucho daño en este sentido. Entonces nos hemos guardado mucho, las personas que somos más grandes, estas emociones, y no hemos podido transmitir a nuestros hijos la necesidad de poner en palabras y de poner incluso en una lágrima, en un enojo real, lo que nos está pasando. Sí, porque si no, aparecen las...
Sí, perdón. Las enfermedades y claro, y todo lo que se proyecta en el cuerpo, ¿no? Decía, quería decir que cuando también me parece importante quizás aclarar que cuando los chicos son muy chiquitos, María Pía, si hay peleas entre los padres, el niño piensa que es con el niño, que estamos enojados o que estamos por allí rabiosos. Y qué bueno y qué sano es aclarar, ¿no? Sí, mamá y papá están enojados, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con vos. Y creo que le ahorraríamos cuando es grande varios años de terapia, ¿no? Cuando crezcan.
Sí, sin duda, porque y fíjate que cuando hay una separación, lo que recomiendan los profesionales es hablar con los chicos y explicarles que esto no tiene nada que ver con ellos, porque normalmente los chicos, sobre todo cuando son chicos, sienten mucha culpa respecto de las peleas de sus papás y sienten que ellos son los culpables muchas veces de estas separaciones o de estas discusiones incluso fuertes. Entonces aclarar que esto no tiene nada que ver y no descargar la bronca con ellos, porque normalmente uno, las personas en general, descargamos la bronca, la ira con el más débil. Entonces a veces sucede que podemos descargar el enojo con los chicos cuando son chiquitos, cuando en realidad no estoy enojada con ellos, estoy enojada con mi jefe, con mi marido, con mi prima, con mi amiga, con... Entonces, ojo con esto, con descargar ese enojo, esa furia, ese grito con nuestros hijos. Una cosa es compartir con ellos y decirle, hoy mamá está preocupada, tengan un poco más de paciencia, bajen el tono de voz, me duele la cabeza. Una cosa es esto, y otra cosa es descargarse con ellos las emociones, que no tienen nada que ver y es sumamente dañino, porque genera una manera de comunicarse absolutamente negativa, donde está puesta incluso la culpa en ellos, cuando no tienen nada que ver. Entonces, es muy buena esta aclaración que hiciste para que quede claro que esto hay que hablarlo y los chicos no tienen que quedar en el medio de estos tironeos entre los adultos, ni entre los padres, ni entre los abuelos, ni entre nadie adulto tiene que quedar un chico mezclado.
Hay mensajes de nuestra audiencia. María Pía Guadalupe desde Santo Tomé, en provincia de Corrientes, dice: hola, mi nena más grande tiene 8 años y es muy llorona. ¿Qué puedo hacer? Yo sufrí mucho en su embarazo por muerte de familiares. ¿Puede ser por esto? Se pregunta Guadalupe.
Bueno, habría que atender esta situación. Puede ser, no la conozco, entonces es solo un dato el que tengo, pero sería bueno hacer una consulta con un profesional, porque como decíamos antes, los mensajes los reciben los chicos en la panza. Entonces, tal vez si esta mamá sufrió durante el embarazo alguna tristeza muy fuerte, pérdida de familiares, puede ser que haya como un fondo acá que está viviendo esta nena y que tal vez con una ayuda profesional, con un cambio de mirada, se pueda solucionar. Insisto, es una tengo un solo dato, entonces no me animo a decir con profundidad que puede ser, pero podría llegar a ser, entonces sería buena una consulta profesional.
Bien. Marina dice: ayer hablé con mis hijas, les expresé lo triste y frustrada que me sentía muchas veces como mamá. Entonces mis hijas de 9 y 11 años me compartían que yo las hacía sentir mal. Bueno, fue un hermoso encuentro y un empezar de nuevo. Gracias por ayudarnos a comenzar cada día ese maravilloso trabajo artesanal. Dice Marina con un testimonio realmente maravilloso, María Pía.
Sí, ojo con tirarle nuestras frustraciones a los chicos, ¿no? Una cosa es compartir, como decíamos antes, y otra es que se sientan culpables de nuestras propias frustraciones. Hay que ver las edades de los chicos y si se dio en un diálogo que, por lo que cuenta esta mamá, muy productivo, muy fructífero, bienvenido sea. Ojo con transmitir nuestras propias frustraciones a los chicos. Hay que tener cuidado de acuerdo a las edades, ¿no?
¿Cómo sería esto? ¿Cuál es el rango de edad? ¿Cómo tenemos que ir a veces de puntillas con esto de echar culpas o transmitir o volcar, mejor dicho, nuestras frustraciones? Con ejemplos concretos, sí. ¿Cómo sería, María Pía?
Mira, con la culpa no hay que echarla nunca. Primero hay que hacerse cargo uno. Y por otro lado, me parece que compartir. Y uno lo va viendo de acuerdo a las edades. Por supuesto, cuando son chiquitos, uno tiene que tener más gesto corporal y menos palabras, más abrazo, más presencia desde ese lugar y tal vez menos palabras porque cuando son chiquitos hay menos posibilidad de entender determinadas cosas, pero a medida que van creciendo uno va descubriendo en los hijos la capacidad de entender, la forma del otro, hay chicos que son más receptivos que otros, pero nunca desde la culpa. Nunca desde decir, sin quererlo, porque muchas veces lo hacemos sin querer, la mayoría de las veces, de alguna manera hacer sentir al otro que es culpable de nuestras propias frustraciones. Si tenemos frustraciones, lo más seguro es que sea por las decisiones que hemos ido tomando, por decisión propia, por circunstancias que nos obligaron a, pero nunca transmitir este sentimiento de culpa al otro, con nadie, con los hijos fundamentalmente, y tampoco en nuestros vínculos de amistad o con nuestro marido, con nuestra mujer. No, la culpa siempre paraliza, no nos permite hacernos cargo de las situaciones y busca afuera la solución de algo que está muchas veces dentro nuestro. Entonces, la culpa te diría que nunca, a ninguna edad. Y después ir viendo, de acuerdo a las características de familiares y de cada uno, que puedo ir compartiendo en la charla, pero sí a ayudar a expresar las emociones, ayudar a los chicos a que puedan decir que les duele la panza porque están nerviosos. Normalmente los chicos cuando son chiquitos las emociones primero las ponen en el cuerpo. Un dolor de panza puede ser nervios por una prueba, nervios porque mamá se va de viaje, nervios porque hay un amiguito nuevo en el colegio. Un dolor de garganta puede ser angustia, ¿sí? Bueno, aprender a poner en palabras eso que nos está pasando, que a los chicos habitualmente, y lo veía mucho en el colegio, empieza por expresarse en el cuerpo. Pero la culpa siempre es dañina, siempre es mala.
Hay una pregunta con respecto a los hijos adolescentes, que interpreto que quiere decir, bueno, ¿cómo se hace? Es un oyente de Córdoba. ¿Cómo se hace cuando uno tiene hijos adolescentes y no te habla ni una sola palabra? No se sabe qué están sintiendo. ¿Qué hacer con los adolescentes en este caso? Que parece que volverían a ser como bebés, porque parece que no hablan. Interpreto que dice este mensaje que llega desde Córdoba.
Mira, en la adolescencia uno no puede esperar que si no conversó y si no compartió con sus hijos a lo largo de la vida determinadas situaciones, juegos, música, canciones, actos escolares, la vida misma, si uno no compartió y no se sentó en el piso a jugar y de golpe y porrazo no nos vamos a sentar a los 15 años y vamos a decir, hijo, tengo que hablar con vos y nuestro hijo nos va a hablar fluidamente. Porque el adolescente ya de por sí es cerrado. Y quiere justamente construir su propio mundo porque está buscando esta respuesta a la pregunta ¿quién soy? Hablamos de autoestima hoy justamente, ¿no? Y en la adolescencia se vuelve a replantear esta pregunta de quién soy, este autoconocimiento, porque hay muchos cambios físicos, muchos cambios emocionales, intelectuales, psicológicos. Bueno, todos estos cambios hacen en una persona adolescente una revolución, que se vuelve a cuestionar todo. Entonces se mete naturalmente para adentro para encontrar estas respuestas. Entonces, sin ninguna duda, un adolescente se va a meter más para adentro. Lo que no podemos dejar de hacer es estar. Tal vez no nos hable, pero estemos, preguntémosle, ¿cómo te fue hoy? Seguramente la respuesta va a ser monosilábica. Bien.
Bien.
Y es una respuesta adolescente. No esperemos mucho más que eso. Sí, pero no dejemos de estar, no dejemos de preguntar, no dejemos de acompañar a pesar de que no nos den una respuesta fluida como nosotros pensamos que pueden llegar a dar. En la adolescencia esto es normal, pero los adultos no tenemos que dejar de estar.
Bien. Nuestra querida audiencia, un oyente que no se identifica, dice, hola, yo quiero preguntarle a la doctora si la autoestima se crea, se adquiere o ya la tenemos. Tenés un padre, por ejemplo, que tiene durante toda su vida una autoestima baja, ¿el hijo o hija va a tener la misma autoestima? Pregunta a este oyente.
Mira, la verdad que yo no hablo de autoestima baja o alta, porque es algo que se relaciona con uno mismo. Es difícil de cuantificar la autoestima, pero sí de positiva o negativa, y tiene que ver con el autoconocimiento. Y se va construyendo, como decíamos antes, si yo recibo mensajes negativos en un primer momento, bueno, mi autoconocimiento y mi autoestima va a ser negativa. Pero esto, como somos, gracias a Dios, personas que podemos ir cambiando y tenemos libertad para ir decidiendo, esto se puede modificar a lo largo de la vida. La autoestima no es algo estático, es algo permanentemente en movimiento, es algo dinámico, con lo cual una persona puede tener en algún momento una autoestima negativa, producto de estos vínculos inadecuados, pero puede salir adelante y puede reconocerse y puede generar otros vínculos que le permitan conocerse y valorarse de una manera positiva. Con lo cual, esto no es que se hereda, sino que se va construyendo. Y mira, justamente la autoestima no proviene ni de la fortuna familiar, ni del nivel de educación, ni de la clase social, sino que justamente proviene de la calidad de las relaciones que existen entre la persona y aquellos otros que desempeñan papeles importantes en su vida. Y esto justamente es dinámico, no es estático. En un primer
Por eso
momento
hablábamos de presencia y de miradas, ¿no? Presencia
Exacto.
y miradas.
Y no, en un primer momento las personas más importantes son nuestros padres, sin ninguna duda. Pero a medida que vamos creciendo, vamos estableciendo otros vínculos con otras personas que desempeñan también papeles importantes en nuestra vida. Entonces esto es lo que va haciendo de la autoestima algo dinámico y algo que nos permite ir creciendo y mejorando día a día. Entonces, por un lado, no se hereda la autoestima, sino que se va construyendo y es dinámica y siempre hay cosas para hacer. Nunca hay que bajar los brazos porque siempre se puede, a través de los vínculos que nos hacen bien, ir descubriendo cosas nuevas en nosotros positivas e ir creciendo en la autoestima de una manera positiva.
Claro, en esto del dinamismo de la autoestima, creo que a esto apunta el mensaje de María Eugenia de Córdoba, que dice, ojo, que los mensajes desde la cuna pueden, en ciertos casos, obstaculizar la autoestima. Allí, el entorno de la familia puede hacer la diferencia, tíos, maestros, otras personas. Creo que a esto apunta María Eugenia cuando habla de este explayar un poco más allá el tema de la construcción de la autoestima en este dinamismo propio que nos contabas, María Pía, que tiene, ¿no?
Otro sí, mensaje y la clave dice, están justamente en los vínculos que vamos estableciendo. Sí. Y ahí es como dice María Eugenia, ¿no? Se van sumando otras personas importantes en nuestra vida, los maestros, las amistades, sí. La familia ampliada, bueno, vamos sumando vínculos.
Inés, que se comunica desde Mendoza, dice, muy lindo el programa de hoy, gracias. ¿Qué hacer, pregunto, cuando quien contesta con monosílabos, de mala manera, o no habla con sus padres? Ya tiene 27 años, aún vive en la casa paterna. Pregunta Inés, que se comunica desde esta provincia.
Y yo creo que hay que seguir poniendo límites, ¿no? Porque si estás viviendo en mi casa, aunque seas grande, hay ciertas normas, ciertas reglas de cortesía que hay que respetar. Y bueno, tal vez haya que tener una conversación. Ahí sí se puede tener una conversación en serio. A los 27 años estamos hablando de una persona adulta, ¿no? Entonces, bueno, tener una conversación sincera, de frente, y bueno, si sigue viviendo en nuestra casa, hay ciertas reglas de cortesía y ciertas reglas de convivencia que tendremos que poner los padres, aunque tenga 27 años, no importa, porque está viviendo con nosotros, no en contra de nosotros, sino con nosotros, bajo el mismo techo. Entonces, bueno, sentarse y poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Y decir, bueno, acá se vive de esta manera. Si no te gusta, bueno, ya sos grande como para elegir otras cosas. Pero bueno, me parece que los límites tienen que ponerse de frente en una conversación cálida, amena, sin enojarse, pero siendo claro y firme.
Bien. Hola, dice otro mensaje, soy José Luis de San Juan. Mi hijo tiene 12 años y está como desanimado y se ha vuelto irresponsable en sus tareas escolares. Antes siempre fue un buen alumno. Se manifiesta inferior porque dice que sus compañeros viven una mejor situación económica. ¿Qué puedo hacer? Pregunta José Luis.
Bueno, claramente son características propias de la adolescencia, ¿no? La rebeldía, si antes fue buen alumno, ahora no lo es, bueno, está más reticente al estudio, además es propio de la edad. Pero bueno, tener en cuenta esto de las diferencias económicas, conversarlo con él. Ya está en una edad donde se puede conversar y explicitar lo que uno puede y lo que no puede, lo que tiene materialmente y lo que no puede tener materialmente, y eso no lo hace peor ni mejor, sino una realidad diferente. Que no esté puesto, y esto es difícil porque vivimos en una sociedad de consumo, en una sociedad posmoderna, donde uno vale por lo que tiene y no por lo que es. Bueno, si en la familia los valores son otros, uno vale por lo que es, no por lo que tiene, transmitir esto. A veces uno como adulto transmite el mensaje de que tengo que cambiar la tele, ahora que es el mundial y tengo que cambiar sí. El auto y tengo que esto y tengo que lo otro. Y los chicos escuchan esto también de parte nuestra. Entonces, bueno, atención con esto. Y volvemos a lo que hablábamos antes, los valores que transmitimos nosotros. Los padres somos espejos para nuestros hijos. Entonces, bueno, tal vez haya que rever, no conozco la familia, pero muchas veces pasa que nosotros sin darnos cuenta transmitimos mucho esta cosa por lo material, la importancia de lo material. Que si bien es importante para vivir bien, no es lo fundamental en nuestra vida sin ninguna duda. No, bueno, hablarlo de frente. Nosotros tenemos esta situación económica, tus amigos tienen otra. Bueno, no nos hace ni mejores ni peores. Tenemos una realidad diferente. Y tratar de ir por ese lado. Pero bueno, respecto del estudio, es un adolescente. Es habitual que esto suceda. Eso no quiere decir que hay que bajar la guardia y que bajar la exigencia, ¿eh? Pero es de esperar que estas cosas sucedan.
Bien. Hablando de presencia de mirada y también de límites, dice un mensaje, qué lindo tema. ¿Cómo se hace cuando uno pone los mismos límites a dos hijos por igual y uno no los acepta? Por ejemplo, la de 15 quiere hacer lo que hace la de 21. Dice este oyente que no se identifica.
Esto pasa por lo que decíamos antes. No todos son iguales, todos diferentes nuestros hijos. Entonces, el límite tal vez sea otro. Ahora, lo que tengo que tener claro, en función de qué pongo estos límites, en función de los valores que quiero vivir. Entonces, si tiene 15, no puede hacerlo de lo que hace la de 21. Fue una cuestión práctica, pragmática. A los 21 hay cosas que se pueden hacer y a los 15 esas mismas cosas no se pueden hacer. Pero bueno, aclarar esta situación y ponerse más firme, tal vez. Lo que pasa que cuando va pasando el tiempo, uno como que afloja, ¿no?, con los más chicos. Y permite otras cosas. Bueno, tal vez haya que rever esta situación.
Bien. Para cerrar, ir cerrando, María Pía, yo también te hablaba de que conocerse no solamente es mirar hacia adentro, sino está ligado a lo vincular, a las redes, claro, ¿no?, que tiene esa persona, con qué recursos personales y sociales contamos para definitivamente celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. Hablamos sobre esto y para ir cerrando, ¿qué nos puedes decir?
Mira, justamente el autoconocimiento se basa en los vínculos, o sea, no podemos prescindir de los vínculos. Me autoconozco primero en función de esos vínculos que me van diciendo quién soy yo. Y después necesito de un otro para desarrollarme y para ser feliz. Las personas somos seres sociales y necesitamos de un otro para vivir, para ser felices, para sobrevivir, para un montón de situaciones, para aprender. Entonces necesitamos de estos vínculos positivos, de estos vínculos que nos hacen bien. Mira, amar a otro, creo yo que es ayudar al otro a ser la mejor versión de sí mismo, a sacar lo mejor de sí. Cuando uno realmente quiere al otro, busca que el otro sea lo mejor. No lo que yo quiero que sea, sino lo mejor de sí mismo, que desarrolle todas sus capacidades, sus habilidades, que trabaje sobre sus debilidades también, pero que ponga que comparta con los demás sus habilidades y sus capacidades y sus fortalezas. Bueno, cuando quiero a alguien, busco que esa persona logre ser la mejor versión de sí mismo. Y eso se da en los vínculos. No lo puedo hacer solo, necesito de un otro. Porque si todos pensamos de esa manera, si todos nos relacionamos con el otro de esa manera, buscando que el otro sea lo mejor de sí, sin ninguna duda vamos a tener una sociedad más justa y con vínculos sanos que nos hagan bien a todos. Entonces el vínculo es fundamental y es la base de la felicidad, el vínculo con un otro, el vínculo con mamá, con papá, con mis hermanos, con mis tíos, con mis amigos, con mi pareja, con mi novio. Los vínculos hacen que seamos, que podamos sacar de nosotros lo mejor que tenemos. Y en función de eso, bueno, ir construyendo juntos un proyecto de vida. Por eso es tan importante conocerse, reconocerse junto con otros. Porque de esa manera todos tiramos para el mismo lado y todos buscamos que el otro sea feliz. Y de esa manera todos vamos a tener la posibilidad de ser felices. Tal vez sea como muy ideal lo que estoy planteando, pero sea en lo cotidiano.
Sí.
Y creo que siempre estamos a tiempo de buscar, aunque sea empezar por nuestra casa. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa, como mamá, como papá, como hermano, como tío, como abuelo, para que el otro sea la mejor versión de sí mismo? ¿Y qué puedo, a partir de ahora, mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿O qué puedo decir, ah, por acá voy bien, y reforzar ese camino y seguir para adelante? Y de esa manera creo que vamos a poder construir juntos una autoestima positiva, una autoestima real y una valoración de cada uno de nosotros de manera positiva. Cuando no valoramos nuestra propia vida, no valoramos la vida del otro. Por eso hay que empezar por valorar la propia vida. Y cuando no se valora la vida, se mata por un par de zapatillas, se consume droga y tantas cosas feas que vemos que pasan. Entonces, remarcar el valor de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo? En el vínculo con el otro, el vínculo que nos hace crecer, que nos hace ser la mejor versión de nosotros mismos.
Qué hermosísimo ejercicio. Muchísimas gracias, María Pía, por este compromiso en el aire de la radio e invitando a la gente que se comunique con la Fundación. ¿De qué manera?
Nos pueden escribir a info@fundacionpadres.org. Nos pueden buscar en Facebook como Fundación Padres OK o en Instagram como @fundacionpadres. Y nos escriben y todo lo que podamos colaborar y responder, estamos a disposición de todos. Y sin ninguna duda, muchísimas gracias por este espacio y por poder compartir con ustedes y con todo el país estos momentos de pensar juntos, ¿no? De construir juntos herramientas.